En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos en este Mediodía COPE y abrimos ahora El Espejo para descubrir todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. En este viernes, es 25 de junio ya, hoy es la festividad de San Guillermo. Yo soy Álvaro Tajadura y si me lo permiten, les acompañaré en los próximos 25 minutos. También nos acompañará Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro.
Y quien nos adelanta ahora los principales titulares que serán objeto de análisis después en nuestro repaso informativo.
Esta semana nos ha dejado varias noticias, algunas de ellas musicales, como el desarrollo del Festival Juventus con motivo del Jubileo de los Jóvenes y la publicación del último videoclip de Migueli, rodado en la Catedral. Allí también nos detendremos hoy porque esta semana han presentado unas nuevas audioguías adaptadas, así como las conclusiones del último Foro de la Concordia. Además, descubriremos la exposición En Memoria Mía, con la que el Museo del Retablo relanza su actividad después de más de un año de pandemia. Después repasamos estos y otros titulares.
Y lo que también detallaremos en nuestro programa serán algunos de los actos que promueve la Archidiócesis de Burgos la próxima semana.
Una semana que será también intensa. Su Majestad el Rey Felipe VI inaugurará el martes Lux, la exposición de las edades del hombre en la Catedral. Ese día, además, celebraremos las no fiestas de San Pedro y San Pablo aquí en Burgos, aunque sí habrá ofrenda de flores y la tradicional misa en honor de los apóstoles, presidida por el arzobispo emérito don Fidel Herráez. Y la próxima semana comienza además el verano en asamblea, con numerosos talleres y ofertas formativas en toda la diócesis. Y mañana sábado, don Mariceta presidirá sus primeras ordenaciones sacerdotales en la catedral. Ordenará presbíteros a 6 diáconos.
Pues precisamente con uno de ellos, con Pablo Dorado, hablaremos en la recta final del Espejo con él. Descubriremos cómo nació la vocación sacerdotal y cómo sueña ese ministerio que mañana inaugurará. Así que ya lo ven, les invitamos a quedarse con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Juventus.
Ese fue el título con el que el pasado sábado se desarrolló el Jubileo de los Jóvenes. La jornada contó con la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo en la catedral, seguida de un festival en los patios del Seminario de San José. Por los escenarios desfilaron varios artistas como Sioque, Playa Cuberris, Not From This World, el rapero cristiano Grillex, Kitai, Groteske o Siloé. Fito Robles es un cantante y lamentaba que en España no se vea con buenos ojos que los artistas sean cristianos.
Si nuestra experiencia nos ha dicho que Dios ha estado detrás de nosotros en todo lo que hemos hecho, en absolutamente todo lo que hemos hecho, y eso lo llevamos muy adentro. Es verdad que en otros países Bob Dylan, U2 o Justin Bieber pueden decir claramente que son cristianos y que profesan su fe, lejos de que sus letras sean más o menos católicas o más o menos cristianas, y es algo que queremos reivindicar desde nuestra pequeña posición, ¿no?
La catedral se hace más accesible
gracias a unas nuevas guías adaptadas a diferentes capacidades cognitivas y que permitirán visitar el templo gracias a un acompañamiento visual a través de dispositivos móviles. Los contenidos lúdicos y educativos serán más accesibles de tres formas complementarias según el nivel cognitivo seleccionado por el usuario, siempre vinculados a la señalética general de la catedral. El proyecto ha sido posible gracias al respaldo económico de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral.
Y tras más de un año en pandemia, el Museo del Retablo relanza su actividad con la puesta en marcha de dos nuevas exposiciones.
Una de ellas se llama En Memoria Mía y recupera cerca de 50 obras entre cuadros, imágenes y orfebrería procedentes de distintos lugares de la archidiócesis y restauradas recientemente. Entre ellas destacan cuatro evangelistas procedentes de los Ausines, un calvario de marfil procedente de Albillos y una imagen de la Virgen en alabastro procedente de Santa María Tajadura. También sobresale un portapaz con motivos del nacimiento de Jesús, propiedad de la parroquia de Cavia.
Y junto a esta muestra se ha inaugurado también otra centrada en los procesos de construcción y creación de los retablos.
Sí, donde se exhiben bocetos, materiales, herramientas y modelados en barro de Andrés Martínez Abelenda, el último retablista burgalés que ha donado su obra a este museo. Antonio García Ibeas es el director del Museo del Retablo.
Nos va a servir también esta sala como centro de interpretación, como un espacio didáctico para que podamos comprender cómo se elaboraban, cómo se ejecutaban los retablos, ¿eh?
Todo ello, Raúl, gracias a la colaboración económica de Ibercaja y de Fundación Caja Círculo.
Han aportado un total de 45.000 euros para la adecuación de estas dos salas. Junto a ellas también se ha trabajado durante estos meses de pandemia en elaborar un recorrido turístico por el Museo del Retablo, accesible desde dispositivos móviles a través de códigos QR. De nuevo, escuchamos al director del museo, Antonio García Ibeas.
Nuevos códigos QR que van a permitir a los visitantes conocer con más detalle pues los trabajos, las técnicas y sobre todo el contenido, ¿eh?, y el mensaje que nos quieren transmitir estas obras. No olvidemos que estas obras se crearon con una finalidad, ¿eh?, la finalidad cultural, ¿eh?, la finalidad catequética.
El arzobispo Don Mario Iceta inauguró ayer estos nuevos espacios y se felicitaba por el vasto patrimonio de la archidiócesis puesto al servicio de la sociedad.
De la ingente cantidad de obras de arte de las 1.003 parroquias de la archidiócesis, que, como bien se decía, las parroquias son entidades jurídicas, por tanto son propiedades de las parroquias lo que hay aquí, y es realmente un gozo. Ya le gustaría, no sé, una diócesis de Norteamérica tener la centésima parte de nuestro patrimonio, ¿no?
Y un apunte más. El arzobispo desea que con la apertura de este nuevo espacio en el Museo del Retablo, la archidiócesis pueda contribuir un poco a la recuperación de esa tan ansiada normalidad.
Pero bueno, yo espero que estamos saliendo de esta terrible pandemia que tanto daño nos está haciendo, y también espero que este museo sea el granito de arena, ¿eh?, para que tantas personas que lo están pasando muy mal puedan recuperar sus vidas, sus negocios, sus trabajos, y Burgos pueda bullir y os pueda conocer a los burgaleses, porque hasta ahora solo os he visto con el bozal. A ver si os veo las caras y también pueda ver el rostro verdadero, alegre, bullicioso de este Burgos.
8 siglos, casa abierta.
Y concluimos este repaso a la actualidad con esta buena música, en este caso la de Migueli.
Esta canción, 800, es la que el cantautor cristiano ha compuesto para celebrar los 800 años y 300.000 mañanas en la que la Catedral de Burgos ha sido lugar de encuentro, fe y camino, trascendiendo lo imposible. Fue grabado el pasado mes de mayo cuando el artista recorrió la provincia, estuvo también en nuestros micrófonos y se ha publicitado en las redes sociales de la archidiócesis esta semana. Entre las distintas plataformas ha recibido ya más de 10.000 visualizaciones. El proyecto forma parte del programa de acciones pastorales que la archidiócesis promueve con motivo del octavo centenario.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
Año jubilar 2020-2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Después de este repaso a la actualidad, llega ahora nuestro turno de acercarnos como cada viernes de forma especial hasta la catedral para descubrir cómo se sigue celebrando allí este año jubilar.
Continúa ese goteo de peregrinos que acuden hasta el templo para ganar la indulgencia en este año santo. Esta semana lo han hecho de forma especial las parroquias de San Juan Bautista de Burgos y Santa María Magdalena de Villalonquéjar, así como la Asociación de la Medalla Milagrosa, que peregrinó el pasado viernes, y los miembros de la Adoración Real Perpetua Universal, ARPU, cuyo objetivo es promover la piedad y la adoración eucarística en las parroquias.
Y junto a ellos, Raúl, hoy queremos también hacer balance de ese primer foro de la Concordia que se celebró en la Capilla de los Condestables la pasada semana y cuyas conclusiones se presentaron el lunes por parte de sus principales organizadores.
Ese foro que pudieron ustedes seguir a través de nuestra web cope.es y que pueden volver a consultar porque los vídeos están allí colgados y que sentó a dialogar en varias mesas redondas a las religiones monoteístas y los distintos saberes en un ejemplo de que la Concordia es el mejor camino para lograr la fraternidad y la paz social. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la archidiócesis.
En una sociedad a veces demasiado enfrentada, donde la paz, la concordia y la convivencia pacífica se ve amenazada por diferentes frentes, lo que hemos realizado aquí en esas tres mesas redondas ha sido pedagógicamente una muestra de la importancia de convivir, de conversar, de escuchar, de acogerse, de respetarse, intentar comprender al otro, como siempre se ha dicho también en estas mesas, desde la propia identidad de cada uno.
Según indicaron los organizadores del foro, las religiones deberían abandonar todo aquello que ha supuesto motivos de enfrentamiento y guerras entre ellas en el pasado y, sin descuidar nunca su propia identidad, buscar lo que de ellas, entre ellas, pueda ofrecer al servicio del bien común de la sociedad. Santiago del Cura Elena es profesor emérito de Teología Dogmática en la Facultad de Teología de Burgos.
El diálogo, la escucha, el encuentro, el aprendizaje mutuo entre las distintas religiones son el mejor camino para el establecimiento efectivo de la fraternidad humana. Término este elegido porque está en consonancia completa con la dirección indicada por el Papa Francisco.
Por su parte, el decano de la Facultad de Teología, José Luis Cabria, también subrayó cómo los distintos saberes humanos deben colaborar juntos a fin de que toda la sociedad pueda beneficiarse de la búsqueda conjunta del conocimiento de la realidad.
Dice, la concordia entre los saberes, filosóficos, teológicos, técnicos, científicos, históricos, es posible. Lo que une a todos es la pretensión de acceso al conocimiento de la realidad.
El éxito del foro ha sido tal que se presenta como un evento con vocación de continuidad y con el deseo de que pueda convertirse en una cita anual de diálogo y colaboración mutua de toda la sociedad.
Año jubilar 2020-2021.
Pues abrimos ahora nuestra sección de agenda. Cojan lápiz y papel y apúntenlo donde crean conveniente, en su libreta, en su teléfono, en su tablet, en el post-it del frigorífico. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Una buena noticia, la Archidiócesis de Burgos contará mañana sábado con 6 nuevos sacerdotes.
Serán los primeros que ordene don Mariceta como arzobispo de Burgos. Recibirán la ordenación los diáconos Javier Caballero, Víctor López y Pablo Dorado del Seminario de San José y Donaldo Iván Medal, Francisco Antonio Nestares y Norberto Penagos del Seminario Redemptoris Mater. El acto, que se celebrará en la catedral con invitación a las 11, podrá seguirse en el canal de YouTube de la Archidiócesis.
Lux es el título de la próxima exposición de las Edades del Hombre.
Será el rey Felipe VI quien inaugure la muestra el próximo martes en la catedral. Recordemos que el aseo compartirá también sede con Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún en León. Será un homenaje a la construcción de las catedrales y la presencia de la Virgen María y la luz en todas ellas.
Y ese mismo día se celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo.
Y con motivo del 25 aniversario de su ordenación episcopal, será el arzobispo emérito don Fidel Herráez Vegas quien presida en la catedral la Eucaristía a las 6 de la tarde.
Y también la archidiócesis se prepara para vivir su verano en asamblea.
El proceso sinodal es el motivo de un nutrido programa de conferencias, talleres y retiros de oración que se prolongarán durante todo el mes de julio. El arzobispo don Mario Iceta inaugurará el jueves 1 de julio los actos, que comenzarán con una ponencia inaugural a cargo del jesuita y profesor de la Universidad de Comillas, José García de Castro, que disertará sobre el discernimiento comunitario, buscar y hallar a Dios en fraternidad. El acto podrá seguirse a las 5 de la tarde por el canal diocesano de YouTube. Ese mismo día y en el mismo emplazamiento tendrán lugar los tres primeros talleres propuestos. ¿Tiene futuro la fe entre los nativos digitales? ¿Evangelizar la generación Z? ¿Y qué es educación afectivo-sexual desde el amor? Ofrecer a nuestra diócesis.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Pues llegamos así a la recta final del Espejo. Y como ya les hemos contado, mañana el arzobispo, don Mario Iceta, ordenará sacerdotes a 6 diáconos. Hacía tiempo que la archidiócesis de Burgos no vivía unas ordenaciones sacerdotales tan numerosas. Uno de ellos es Pablo Dorado, y aunque está inmerso en esta mañana en miles de preparativos todavía en la víspera de su ordenación, hoy tiene la amabilidad de atender la llamada del Espejo, cosa que agradecemos. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿A las
bien,
puertas
aquí,
de tu ordenación?
Muy bien, con muchas cosas que hacer, pequeños detalles, pero muy contento y agradecido.
Pablo, ¿por qué quieres ser cura?
Porque siempre me ha llamado mucho la atención el estar con las personas. He sentido a Dios muy cercano en mi vida y siempre me ha gustado que los demás tengan lo mismo que he sentido yo, el poder acercar a Dios a los demás.
¿Qué es para ti un sacerdote? Si tuvieras que explicárselo a alguien, ¿cómo se lo explicarías?
Pues un sacerdote es aquella persona pues cercana, que se puede confiar en ella, que es un amigo para lo bueno y para lo malo, que siempre está ahí, que no simplemente es una buena persona que te ayuda, sino que está de parte de Dios y quiere que tú también estés de parte de Dios.
Pablo, ¿cómo estás viviendo estos días previos a la ordenación? ¿Muy ajetreado, con paz? ¿Has hecho ya tu semana de ejercicios espirituales de preparación? ¿Cómo están siendo estos días?
Gracias a Dios, los ejercicios espirituales los hicimos antes, unos días antes, con lo cual ahora nos ha dejado tiempo para preparar el corazón y también para hacer cosillas, pero últimamente estoy muy, muy estresado estos días.
Bueno, pues que la llamada del Espejo nos sirva para estresarte más. Gracias por habernos escuchado. Pablo, ¿cómo imaginas tu futuro ministerio? ¿Dónde o de qué manera te gustaría servir a Dios y a la Iglesia?
La verdad es que nunca he tenido problemas en cuanto al destino o dónde, sino simplemente saber estar a las circunstancias y saber ser un buen sacerdote, un fiel sacerdote. No importa dónde.
No importa dónde. Pablo, tú no eres el único dorado de la familia que es sacerdote. Tu hermano también lo es. ¿Crees que tu hermano Eduardo ha influido, bueno, pues con su presencia y con su testimonio en tu decisión de querer ser también sacerdote?
Sí, sin duda es tener un hermano sacerdote en la familia, pues ayuda mucho, porque a los padres ya no les pilla de nuevo, sino que ya conocen la situación, abre mucho el camino, y Eduardo para mí siempre ha sido un referente y una ayuda, tanto en lo bueno como para lo malo.
Ha sido un referente, tu hermano Eduardo, te está escuchando, lo sabías. Eduardo, buenos días.
Sí. Buenos días a todos. Hola, Pablo.
Hola, Eduardo.
Esta es la sorpresa. Oye, Eduardo, desde tu experiencia, ¿Qué consejo darías a tu hermano Pablo en la víspera de su ordenación sacerdotal?
Yo le daría unos verbos de consejo. Acoger, querer y acompañar. Yo creo que es lo más importante para la vida de un sacerdote. Ser acogedores. Querer mucho a tus feligreses, sean los que sean y en el tiempo los que te dé el Señor. Y sobre todo mucho también el querer. Querer y acompañar a esa gente, en los buenos momentos, en los malos y en todo. Y sobre todo, un último consejo, cuando sientas que eres funcionario, corta de raíz y vuelve al Señor, porque habrá momentos en los que te vuelvas funcionario, por el ajetreo, la pastoral, por todo. Lo importante, el Señor y las personas, porque el Señor obra mucho en las personas y sobre todo las obras que va a hacer el Señor en la vida de la gente. Eso lo verás con el tiempo. Eso es un poco lo que yo he experimentado en estos años de sacerdote.
Pablo, en el camino vocacional, seguro que la vida de todos los sacerdotes siempre ha habido otros sacerdotes como referencia. En tu caso tienes a tu hermano Eduardo muy cerca, muy cerca. ¿Tú qué crees que puedes aprender de él?
Pues lo que puedo aprender y lo que he aprendido de mi hermano es siempre el servicio, el hacer las cosas por amor a Dios y a los demás. Y también decir pues que me ha pisado mitad de Acción de Gracias de mañana.
Supongo que también tendréis entre los dos una historia vocacional compartida, ¿no?
Bueno, en el seminario sí que coincidimos 3 añitos, 3, 4 añitos. Y luego al final es como todo en la vida. Empezó desde que éramos muy pequeños, pues en una comunidad parroquial. Nadie nace, ningún cristiano nace debajo de las piedras ni ningún sacerdote. Entonces al final todo nace de una comunidad y de una familia cristiana.
Pablo, Pablo decía antes que no le importaba dónde ejercer en el futuro su ministerio sacerdotal. Tú que ya llevas unos años de rodaje, no sé cuántos años has cumplido ya como sacerdote, desde tu experiencia, ¿cómo se vive el ministerio? ¿Con qué ilusión puedes animar a tu hermano Pablo a ser mañana sacerdote?
Pues la verdad que llevo 6 años... Empecé 3 meses de recién ordenado en San Julián, que guardo gran recuerdo, de diácono y 3 meses de cura, y luego me mandaron para Aranda, y llevo seis años aquí. Y la verdad que es ilusionante, porque cada curso, cada situación es nueva. Y sobre todo lo más importante, que donde te manden, allí siempre vas a estar bien, siempre y cuando tú estés feliz y hagas felices a los demás. Y la verdad que es importante no perder nunca la esperanza y la ilusión del primer día. Eso es lo más importante también. Y desde mi experiencia pastoral aquí en Aranda, en la Ribera, pues que la gente siempre te va a querer, siempre, 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 a pesar de lo que hagas y de cómo seas, siempre te va a querer si tú les quieres y te preocupas por ellos. Ese es lo más importante que yo he aprendido en estos años.
Pregunta para ambos, ¿eh? ¿Por qué en un mundo donde, bueno, ya no solo parece que Dios no tenga cabida, ¿no? Sino que ni siquiera parece que hay espacio para el compromiso y la alegría de comprometerse de por vida a vivir sirviendo a los demás? ¿Por qué vosotros sostenéis que merece la pena ser sacerdote? ¿Quién responde antes?
El mayor.
El mayor.
Venga,
Eduardo, te toca.
Yo. Pues sobre todo porque al final también no solo hemos perdido a Dios, sino que muchas veces hemos perdido también la esencia del ser humano. Hemos perdido el compromiso con los demás desde un individualismo. Nos hemos vuelto egoístas. Y con esto de la pandemia yo creo que un poquito ha habido gente generosa y mucha generosidad, pero hemos perdido la capacidad de ver al otro. Y entonces, si no vemos al ser humano, yo me pregunto muchas veces cómo podemos llegar a ver a Dios. Entonces, lo primero yo creo que es encontrarnos con el hombre, con el ser humano, para poder, y con el hombre actual del siglo XXI, y ahí es donde podemos otra vez redescubrir la grandeza de Dios, y de un Dios personal, un Dios que te quiere y que te ama con locura.
Y Pablo, en tu caso, ¿por qué vale la pena ser sacerdote?
También en muchos puntos coincido con mi hermano. Al fin y al cabo, Europa, España, nuestras ciudades, pueblos, el ser humano ha perdido el sentido de Dios. Y si pierdes el sentido de Dios, pierdes el sentido de las personas, de las cosas, de los animales, naturaleza. Y al final por eso mismo mereces ser sacerdote, porque los hombres y las mujeres de nuestro tiempo se merecen y necesitan volver a acercarse a Dios.
Pues Pablo Dorado, enhorabuena, felicidades, que disfrutes mañana de tu ordenación, y también vamos a agradecer a Eduardo que haya, bueno, querido compartir esta sorpresa que no te la esperabas, Pablo.
No.
Y también pues felicitaros a los dos por esta vocación, por esta entrega también que ha nacido de vuestra familia, y felicidades a toda vuestra familia.
Muchas gracias.
¿Y música de fiestas o no fiestas de San Pedro, Raúl?
Pues sí, porque esta es la sintonía oficial en COPE cuando hablamos de la ofrenda de flores a Santa María la Mayor, que, recordamos a los oyentes, no se va a celebrar el martes 29 de junio, porque viene el rey a inaugurar la exposición de las edades del hombre, sino que se va a celebrar este domingo 27, a las 11 de la mañana en la Plaza del Rey San Fernando, y aprovechen acudir el mismo domingo, porque se va a retirar el domingo por la noche para preparar la llegada de Su Majestad el Rey.
Ofrenda floral que comenzará a las
11 de la mañana. Van a participar 25 peñas, 11 comitivas, 11 asociaciones de la hermandad de Peñas de Burgos, y luego también, por supuesto, vamos a contar con 11 grupos de danzas pertenecientes al Comité de Folclore.
Pues nosotros lo dejamos aquí, pero continúan con Antonio Raiz y el Mediodía COPE. Y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos la información local y provincial con Sergio Correal. Y a las 3 y 25 de nuevo todo el deporte con Raúl González. Nosotros nos despedimos, pues, deseándoles que pasen buena tarde. Felices San Pedros, ante todo. Y nuestro abrazo. Sean felices.